nueva.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ya estamos de regreso aquí en Radar 99. Vámonos con Ernesto Osorio para que nos dé los detalles de la conferencia del presidente López Obrador. Adelante, Ernesto.
¿Qué tal, querido Oscar? Muy buenos días, Mario, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues esta mañana el presidente López Obrador inicia comentando que están celebrando en Palacio Nacional los 6 años de la victoria electoral del 2018. El presidente hace un recuento rápido antes de iniciar la conferencia matutina de lo que han sido estos 6 años y luego da la palabra al procurador del consumidor, quien, como todos los lunes, presenta el informe sobre quiénes tienen los precios de los combustibles y la canasta básica. Señala el titular de la Profeco que esta fue una muy buena semana, ya que se mantuvo el precio de los combustibles fijo pese a los vaivenes del mercado internacional. Luego ya vino la presentación, en esta ocasión primero de julio, de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de las titulares del Seguro Social del ISSSTE, de la Secretaría del Trabajo, así como del Banco de México, de lo que es ya el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que entra en vigor ya el día de hoy con el pago de las primeras compensaciones, las primeras pensiones que tendrán ese complemento a el monto que venían recibiendo de acuerdo con lo que marca la ley todavía de las pensiones y de las Afores. Hacen un recuento acerca de que en el 2020 vino una primera reforma que se tradujo en el incremento de las aportaciones de los patrones a las pensiones de los trabajadores, se redujo el cobro de las comisiones y se bajaron los años de cotización de 25 a 15 años con incrementos progresivos. Hoy en Palacio Nacional se entregaron a 6 trabajadores del apartado A y del apartado B ya los montos con la pensión, el complemento a la pensión que recibirían de, digamos, por ley, y que con este fondo para las pensiones del bienestar completa el 100% de los ingresos que recibirían y que es equivalente al último salario que percibieron en el último mes. En este momento el presidente va a hacer la demostración o la presentación de un video con motivo de los 6 años de su administración, el cierre de su gobierno ya en esta ocasión, y bueno, está mientras haciendo un preámbulo refiriendo cuál ha sido los principales logros del gobierno de la Cuarta Transformación. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto. Ya nos escuchamos más adelante.
Muy buenos días.
Buenos días y nos vamos ahora con más información aquí en Radar.
Estas son las noticias.
Bueno, les platicamos que el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México detalló esta mañana de lunes, 1 de julio, que fue implementada la marcha de seguridad en toda la red a causa de la lluvia. Con ello, la velocidad de las unidades de transporte se reducen para evitar cualquier incidente, así que tomen sus precauciones y salgan a tiempo de casa. Y activistas de la diversidad sexual y colectivos migrantes de personas LGBT marcharon por el orgullo este domingo en la frontera sur de México, donde pidieron terminar con la discriminación que también obliga a las personas a dejar sus países de origen. Y en información internacional, el huracán Beryl ha aumentado ya su potencia y provocado la cancelación de la cumbre anual de la Comunidad del Caribe, que se iba a celebrar el día de miércoles a viernes próximos en Granada.
Europa.
Y el Papa Francisco canonizará probablemente durante el jubileo en agosto al italiano Carlos Acutis, quien falleció en 2006 con tan solo 15 años y también es conocido en todo el mundo por su labor de evangelización a través de Internet.
Radar Económico.
Y en el Radar Económico les platicamos que para esta semana que concluye el 5 de julio, la gasolina Magna recibe un estímulo fiscal superior al 8%, por lo que el precio del pago del IEPS se queda en 5.65 pesos. Y el gobierno de Estados Unidos y productores en Michoacán anunciaron que a partir de julio comenzarán a normalizarse las exportaciones de aguacate mexicano luego de que estas fueran suspendidas por cuestiones de seguridad. Y en México, el 2.5% de la población, o es decir, 3.1 millones de mexicanos, cuentan con alguna criptomoneda como el Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin o Binance, según datos del reporte Blockchain Report en LATAM 2024 de Sherlock Communications. De esta manera, México es el tercer país en Latinoamérica en tener una mayor adopción de los activos digitales detrás de Brasil y Argentina. Y esta mañana, un Bitcoin tiene un valor de $62,700, mientras que un dólar nos cuesta $18.35. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos en información deportiva con el crack Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, adelante.
Querido Oscar, de nueva cuenta, qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos. Ahora nos vamos a la Eurocopa con el arranque de los octavos de final. La sorpresa de esta ronda, Suiza, que derrotó 2-0 a Italia y deja a los campeones reinantes sin oportunidad de defender más allá su corona. También triunfo de Alemania con el mismo resultado, 2-0 sobre Dinamarca, en un partido bastante cerrado y que el conjunto teutón finalmente empieza a parecer a tener ahí oposición. También victoria de Inglaterra sobre Eslovaquia, que para entrando al minuto 90 del partido, ya sobre el cierre, tenían la victoria parcial 1-0, y bueno, pues gran regreso del conjunto de la Rosa. También victoria de España, que también vino de atrás, 4-1 con Georgia. El día de hoy, joya de partidos, Francia contra Bélgica, uno de los esperados en esta ronda de octavos de final. También Portugal, que se estará enfrentando a la selección de Eslovenia. Mañana estaremos platicando al respecto. Vámonos con pizarras de las grandes ligas de béisbol, que continúa su actividad ya rumbo al arranque del verano. Los Yankees derrotaron 8-1 a los Blue Jays de Toronto. También triunfo de los Astros de Houston, 10-5 sobre los Mets de Nueva York. Los Rays de Tampa Bay, 5-0 vencieron a los Nationals, así como los Royals de Kansas City, 6-2 vencieron a los Guardians. En la Liga Mexicana de Béisbol, el conjunto de los Diablos Rojos del México pudo prevalecer otra vez ante los Leones de Yucatán en una llave clave para aspirar a la ventaja del local en los playoffs de la pelota veraniega mexicana. 6-5 la victoria sobre los Leones en el estadio Alfredo Harpelú, y con esto el conjunto del México ya le saca 15 juegos a los yucatecos. 51 triunfos, 14 descalabros para la novena escarlata. También victoria de los Conciliadores de Querétaro, 8-6 sobre los Piratas de Campeche. Del conjunto de Durango, 4-2 sobre los Charros de Jalisco. Los Dorados de Chihuahua, 10-0 vencieron a los Toros de Juana. También actividad de la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria, la carrera de casa para los Red Bull, que terminó con todo menos con fiesta para esta escudería. George Russell de Mercedes se llevó la victoria, seguido de Oscar Piastri de McLaren y Carlos Sainz de Ferrari. Los Red Bull, Max Verstappen termina en la quinta posición de la carrera y Checo Pérez en el séptimo escaño. Así que bueno, pues la distancia entre Carlos Sainz y Checo Pérez agrandándose conforme vamos entrando ya al segundo tercio de campaña en esta Fórmula 1. También, por otro lado, clasificaciones olímpicas para México que se resolvieron este fin de semana. La selección mexicana de gimnasia rítmica se perfiló con la medalla de plata en las pruebas finales de los 5 aros en la Copa Faraones allá en Egipto, y bueno, pues con esto se cierra la preparación para este contingente. Paola Morán, ya lo hablábamos, de estos boletos olímpicos a través de la marca en los 400 metros femeniles del Campeonato Nacional de Primera Fuerza, logró cubrir esa cuota, así que bueno, pues ya está instalada dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024, así como se confirmó que Celia Pulido estará en los Juegos Olímpicos también de París a través del ranking de World Aquatics, y con esto tendremos 4 nadadores en esta próxima prueba veraniega. Así que bueno, pues poco a poco ya acercándonos a la centena de atletas que tendremos desfilando en este arranque de los Juegos Olímpicos.
Muy bien, pues muchas gracias, gracias Omar por toda la agenda tan completa en todos los deportes como siempre. Y bueno, nos quedamos con el partidazo que bien dices de Bélgica y de Francia en unos minutos, y ya lo platicaremos el día de mañana. Gracias.
En efecto, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias. Es Omar García con la información deportiva.
Animal Político.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Vámonos con Marcela Nochebuena. Ella es reportera de Animal Político, a quien saludo mucho gusto esta mañana. Marcela, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, gracias. Y cuéntanos qué nos traes el día de hoy, este arranque de semana desde Animal Político.
Pues el día de hoy estamos publicando un reportaje que un poco da seguimiento a la primera publicación que hicimos el 14 de marzo en torno a el caso de un ginecobstetra que ha cometido diversas violencias en su consultorio, diversas violencias obstétricas, algunas incluso catalogadas como negligencias médicas, y Jesús Luján es este médico a quien pues de manera genérica se le conoce como el rey del parto inducido. Ajá. Justo porque pues hay muchos casos relativos a la inducción del parto mediante suministro de medicamentos sin consentimiento. Y bueno, en ese entonces publicamos las primeras historias. Hoy estamos publicando que los casos ya se han llegado a 50. Esto, bueno, pasó por la formación de un colectivo a finales del año pasado que se llama Conovarios, donde aglutinan varios de sus denunciantes. A partir de ahí, pues ellas empezaron a recibir casos directamente y también pues se promovieron algunas denuncias penales. Entonces, hasta el día de hoy se conocen por lo menos 50 casos, incluidos, digamos, los que pues no son denuncias, pero llegaron a ellas vía sus redes sociales. Y la otra parte importante de este caso es que hoy este médico tiene que definitivamente presentarse ante la justicia. Las denuncias penales se iniciaron el año pasado. Hubo ya una orden de aprehensión girada por la Fiscalía Capitalina en marzo de este año. Finalmente un juez le ordenó presentarse y bueno, él hizo una serie de tácticas dilatorias, incluida la falsificación de un justificante médico, que eso ya motivará una investigación por separado a nivel federal, porque ese es un delito federal, y por lo mismo, al saber que este justificante pues no era válido, el juez solo le da la opción de presentarse hoy a más tardar, y ya no se puede retrasar más el caso, porque entonces él perdería la definitiva que hasta ahorita ha permitido que pues no se haga efectiva la orden de aprehensión.
Oye, vaya caso, Marcela, buenos días, te saluda Mario Campos, de este caso, porque hola, Mario, son de estas situaciones que solo hasta que se empiezan a visibilizar, pues van descubriéndose también nuevas víctimas y se va poniendo el tema en su justa dimensión, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, nosotros originalmente publicamos 14 casos en marzo del año pasado, un poco también pues poniéndolos en este contexto en donde las instancias para denunciar a un médico son inoperantes y en el que cuando pues haces denuncias penales o demandas civiles toma años. A partir de esos primeros 14 casos, de manera orgánica recibimos otros 17 que se publicaron a unos días de aquella primera publicación, sí, y pues a partir ya de la formación del colectivo, a partir ya de, pues como dicen, de escucharse entre ellas mismas, como dicen sus denunciantes, también ellas mismas han ido atrayendo ciertos casos, también pues ha habido gente que antes no encontraba, pues ahora sí que el ánimo suficiente para denunciar, pero pues todo este movimiento colectivo se los ha dado. Y bueno, es como al final ahorita ya se suman más de 50 casos.
Bueno, por supuesto todos los detalles los pueden encontrar en Animal Político. Gracias, Marcela.
Muchas gracias, Mario. Hasta luego.
Hasta luego, Marcela Nochebuena, periodista de Animal Político. Y ahí está este caso y nuestro teléfono para que usted se sume a esta conversación. Es a través del 55-529-2599. Tiempo de una pausa, querido Oscar.
Así es, pero quédense con nosotros que vamos a seguir hablando lo que resta del programa. Tenemos este tema de las tormentas tropicales que ya muchos de nosotros esperábamos, estas lluvias con ansias, cómo están afectando el país, pero también en tema positivo y tema negativo. Hemos visto varias inundaciones en varios estados, varias capitales, y qué conlleva esto, y si esto es buena noticia también para el sistema de captación. Quédense con nosotros que ya regresamos a Radar 99.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Estimado Mario, para Mario Campos, te felicito, eres un profesional. Efectivamente, el propósito de un medio de comunicación debe de ser ese, decirnos en el mundo y en el momento en que vivimos. Muchas gracias por tu comentario.
Ah, muchas gracias, gracias por el audio. Gabriel Parrodi, que se comunica con nosotros. Muchas gracias por el mensaje y bueno, pues aquí seguiremos en este ejercicio porque además, como hemos dicho muchas veces, están pasando muchas cosas en el mundo que requieren nuestra atención. Yo creo que este tema que hoy salió con Adolfo Laborde también, el de Asia, ¿no? Y el de China en particular, la expansión de China en lo económico y cómo eso también le está cambiando la cara al mundo mientras está la Europa con los tambores de guerra, mientras Estados Unidos trae la discusión de a cuál de los dos presidentes le da 4 años más en el cargo. China sigue con una política económica expansiva muy importante que lo vemos aquí desde el centro de la Ciudad de México, la cantidad de productos que se distribuyen. Estuvo sacando Reforma una serie de reportajes al propósito la semana pasada, en fin.
Los autos eléctricos. Se han visto ya muy fuerte aquí en la capital.
Es impresionante cómo siguen expandiendo y exportando autos a todo el mundo. Rebasaron a Estados Unidos y a Tesla de manera brutal.
Sí.
Pero bueno, ya le platicaremos de ese tema también más adelante. 8:39. Bueno, ya tenemos a Araceli García en la línea, porque como bien nos decía Oscar, hoy la nota es el clima también y estos fenómenos que estamos viendo en nuestro territorio por diferentes regiones. Araceli, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
Hola Mario, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, como bien lo comentas, el día de ayer a las 22:50 horas, Cris tocó tierra en el estado de Veracruz como tormenta tropical. En este momento los remanentes de Cris se encuentran interactuando con un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y es esto lo que está manteniendo todas las lluvias en mayor parte de la República Mexicana.
Ahora entiendo, una parte, ¿no? Este que llegó por Veracruz, pero hay otro en camino, el que está por el lado del Caribe.
Ah, sí, el que viene en el Caribe, que está muy próximo a las Antillas. Ese es Beryl. Está actualmente, se acaba de actualizar como huracán categoría 4 nuevamente y mantiene un desplazamiento hacia el oeste. Es de acuerdo a los modelos de pronóstico, es muy probable que el día jueves por la noche, viernes madrugada, impacte sobre las costas de Quintana Roo como un huracán categoría 2.
Este fenómeno entiendo que es justo el primero de la temporada. ¿Qué podemos esperar para este año? Sabemos que hay pronósticos. El momento en el que se presenta es temprano comparado con otros años. ¿Cómo estamos en ese sentido?
Bueno, para decir eso con certeza, tendríamos que hacer un estudio climatológico.
Ajá.
Y lo que sí es un hecho es que la temperatura del mar en esta temporada está más elevada que en otros años. Reitero, necesitaríamos hacer un estudio climatológico para ver si es verdad que es por el cambio climático, pero bueno, es por eso que en esta temporada alcanzó esa categoría.
Porque las altas temperaturas son como el combustible, dice, ¿no?, de los huracanes.
Sí, así es, exactamente.
¿Y por qué esto? ¿Por qué es así?
La temperatura del mar está un poco más elevada que en años anteriores.
Pero ¿por qué es importante ese indicador, digamos? ¿Cuál es la relación entre las temperaturas de los océanos y la temporada de huracanes?
Porque, vamos a decir, por decirlo así coloquialmente, los huracanes se alimentan es una de los parámetros con los que se alimentan el agua, la temperatura oceánica.
Ok. Ahora, ¿qué podemos esperar en estos días? ¿Cuánto tiempo esperamos de afectaciones?
Las lluvias van a continuar. En cuestión de lo que es la península de Yucatán, lo que me está preguntando, toda esta semana van a continuar las lluvias. Es importante mencionar que ahorita las lluvias que hay ahorita no son por Beryl, porque eso es muy importante mencionarlo, pero en el momento en que se vaya acercando, pues sí, hay que mantener en vigilancia todo lo que es la cuestión de oleaje, sobre todo en playas, y van a continuar las lluvias en esa región.
Ok, muy bien, pues yo le agradezco mucho la serie del reporte y vamos a estar atentos.
Ok, excelente día, hasta luego.
Muchas gracias, gracias por la información. Bueno, pues ahí está el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional con Araceli García. Y nos vamos con algo de música, que así ya habíamos tenido ni chance de escuchar.
Sí, no habíamos podido tener chance. Y les traigo esta propuesta para este día lluvioso, justo hablando. Esto es de Sean Ono Lennon, se llama Parachute. Lo escuchan aquí en Radar 99.
It's like an aeroplane. You jump and then you pray. Lucky ones remain in the clouds for days. Life is just a stage. Let's put on the best show.
Parachute de Sean Lennon, que por cierto, si tenían la duda, sí, es el único hijo de Yoko Ono y John Lennon. Su padrino es Elton John, un dato curioso por ahí. Esta canción muy bonita para arrancar este lunes, que ya no habíamos tenido tiempo de poner algo. Y con esto nos vamos con Claudio Flores, ya está con nosotros para hablar sobre las narrativas de la marcha que ocurrió el día de ayer, la Marcha del Orgullo. Claudio, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Oscar, qué gusto saludarte a ti y a toda la gran audiencia Radar de Ibero 90.9.
¿Qué nos traes, querido Claudio? Muy buenos días, platícanos, que además vaya respuesta, vaya asistencia a la marcha de este fin de semana, ¿eh?
Exactamente, querido Mario, pues una fiesta verdaderamente la que se vivió este pasado sábado 29 de junio, ahí entre el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo. Pues una manifestación que año con año crece, Mario, Oscar, que me parece que eso es lo interesante, ver testimonios de las primeras personas que marcharon hace pues casi 50 años y que pues era otra cosa, era otro sistema político y evidentemente era otra situación social la que vivía la comunidad LGBT+, Mario. Y es interesante ver que la mezcla de dos grandes cosas que se dan en la marcha desde mi punto de vista. Uno, la celebración, la festividad, lo lúdico, lo carnal, incluso te diría yo, Mario, porque una de las cosas que más regalan en la marcha son condones, preservativos, ¿no? Entonces prefigura, digamos, un carnaval pero también el otro lado es la demanda, la lucha, la denuncia respecto a las condiciones que vive la comunidad y que siguen siendo pues desafortunadamente inequitativas y no lo que esperaríamos para, digamos, principios del siglo XXI. Sigue habiendo problemas importantes de violencia feminicida, de violencia omitida, de violencia contra la comunidad LGBT más, y también, digamos, inequidad en el acceso laboral, que es otra de las cosas que es interesante ver comunidades que están, pues, que compiten en desventaja en el mercado laboral, no como cualquier otra persona, ¿no? Especialmente algunas de las comunidades de las subcomunidades de la comunidad LGBT. Y me parece que una de las cosas que hay que decir de esta megamarcha es, primero, Mario, creo que, Oscar, creo que la transversalidad en tiempos de polarización, eso a mí me llama mucho la atención, porque en la marcha se pueden ver pues a muy diversos grupos de personas, de niveles socioeconómicos, de edades. También hay, es bien interesante, Mario, que hemos hablado tú y yo mucho sobre quiénes están convocando a ocupar la plaza pública y la calle, y es interesante que pocas causas están movilizando a las y los jóvenes en este contexto. Lo hemos platicado sobre las marchas en defensa del INE, comparadas, por ejemplo, con la marcha del 8 de marzo. Entonces, interesante que en el caso de la marcha del orgullo, pues vemos, sí, muchos grupos de edad, de muy maduros hasta muy jóvenes, digamos, también muchos colores de piel, hay que decirlo, muchas zonas del país representadas, porque no es solamente una marcha de la Ciudad de México, diría yo que es una marcha nacional. Interesante por ahí el detalle de que las marchas en algunas de las capitales de los estados, digamos, pues programan su marcha otro día, que no sea este sábado, último sábado de junio, para poder asistir a la marcha nacional aquí en la Ciudad de México. Y diría yo, pues siempre calculan alrededor entre 250 y 300 mil personas. En realidad, por ahí, quienes están en la organización calculan algo más cercano al 500,000 de personas. Como siempre, esta lucha de cifras entre las autoridades y las organizaciones que marchan. Y diría yo que también en términos económicos, pues es un otro relato positivo, digamos, de la marcha, es la derrama económica que genera en la Ciudad de México más de 2,000 millones de pesos este fin de semana, de acuerdo con datos de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, especialmente de la Secretaría de Turismo. Así que diría yo que es una marcha que mueve la esencia de la Ciudad de México, que es la inclusión, la tolerancia, que barre hacia afuera otras cosas que también se dan, que es la marginación, digamos, y la intolerancia, la exclusión. Así que me parece que es una buena fiesta. Dicen por ahí también, querido Mario, Oscar, que es la mejor fiesta, la mejor noche para irse de fiesta en la Ciudad de México, porque es increíble la cantidad de personas que llegan también a la Ciudad de México o que quieren salir este fin de semana para festejar. Así que vaya relatos que nos regaló esta marcha del orgullo.
Oye, Claudio, hoy empezamos, me parece muy interesante porque no lo planeamos así, pero hay veces que los astros juegan a favor.
Se alinean.
Porque hoy empezamos el programa platicando con la doctora Leticia Bonifaz y la votación en la reciente elección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Y nos contaba, a propósito de un artículo que por cierto publicó en el Universal también sobre ese tema, pues del avance de las posiciones más conservadoras en la región, que sí. Yo creo que por supuesto uno puede creer en lo que crea y puede llevar su vida como mejor le parezca.
Exacto.
Pero lo que yo creo es que no se deberían limitar los derechos de otras personas, que si tú tienes una pareja heterosexual se puede casar, pues una persona homosexual pues se puede casar con el mismo derecho, porque no le estás dando ningún derecho adicional, sino simplemente el mismo. Y lo mismo nos podríamos seguir con muchos otros temas. Y decía Leticia que pues ve en muchos gobiernos, ¿no? El caso de Argentina y el caso de Perú y muchos otros de la región, pues que están corriéndose hacia políticas mucho más conservadoras, con este discurso de contra la ideología de género, contra la diversidad. Incluso en México de pronto hay alguna que otra voz aislada que dice que habría que sobre todo el PAN, correrse hacia esas posiciones. Sí. ¿Cómo ves tú este tema, Claudio? Porque decía Leticia que ella ve que en México no percibe este ánimo que sí ve en otras partes del mundo y de la región.
Es bien interesante el tema de Leticia, bueno, la posición de Leticia respecto a este tema, porque Es cierto que estamos viendo la emergencia de nuevas, digamos, polos conservadores y digamos, restrictores de derechos, para ponerles un término más específico. Y eso además lo estamos viendo incluso en las adolescentes. Los adolescentes, hay por ahí un estudio que comentábamos, Mario, sobre cómo pareciera que las mujeres jóvenes, esto es con base en un estudio en Estados Unidos, se están volviendo más liberales, mientras que los jóvenes hombres se están volviendo más conservadores. Es decir, pareciera que esto que parecía superado en algún momento con aquel discurso de Fukuyama del fin de la historia, pues sí, nos damos cuenta que no está nada muerta la historia, diría yo, que está más viva que nunca, y siguen vivos, digamos, estas posiciones político-ideológicas. Es interesante cómo la polarización, el populismo, pues está generando liderazgos de digamos, polares de izquierda y de derecha, y que están siendo atractivos para audiencias que no ven resueltos sus problemas cotidianos, y entonces estas propuestas altisonantes, coloridas, morbosas, diría yo, escandalosas, pues llaman la atención de votantes aletargados por, diría yo, muchos años y muchos GRPs de publicidad política tradicional, querido Mario, querido Oscar, y creo que vamos a ver cada vez más, sí, la necesidad de defender los derechos conseguidos por estas comunidades y por otras. También pensemos en el feminismo, ¿no?, que también está en el ojo de estos movimientos conservadores de ultraderecha, que no lo ven con buenos ojos, que quieren regresar a una especie de esquema, digamos, ético-moral tradicional previo. Y pues quienes vean hacia dónde va eso, quienes quieran verlo, yo siempre recomiendo El Cuento de la Criada, esta ficción por ahí, que es esta serie de ficción que, digamos, presenta un escenario ultraconservador en un Estados Unidos partido después de una revolución distópica por ahí. Interesante el escenario que nos plantea sobre, por ejemplo, el tema de feminismo y equidad de género.
Bueno, pues sí, por eso es importante expresiones como la de este fin de semana, un buen recordatorio de que las luchas sociales nunca son de una vez y para siempre, ¿no?
Exacto, sino que se tienen que estar manteniendo estas causas, manteniendo, digamos, la defensa de estos derechos conseguidos y la lucha por derechos que aún no se tienen, me parece, para todas las personas. Creo que yo cerraría diciendo, querido Mario, querido Oscar, que reconocer los derechos de otros, de otras, de otros, no te resta un ápice los tuyos, no te resta tus derechos.
Eso me parece fundamental, siempre recordarlo. Gracias, te mando un abrazo, Claudio.
Abrazo grande para ambos y bonita semana para todas, todas y todes.
Gracias, Claudio Flores Tomás, como todos los viernes
los lunes.
En esta tarde de viernes, como todos los lunes.
Soleada.
Es que lo grabamos en mayo, este programa. Vámonos con más, querido Oscar.
Sí, vámonos al plano internacional antes de terminar. Representantes del gobierno talibán de Afganistán participaron por primera vez en conversaciones organizadas por las Naciones Unidas en Doha. Y Radio Francia Internacional nos tiene este siguiente reporte.
La delegación talibán llegaba a Qatar el domingo para participar por primera vez en las llamadas conversaciones de Doha sobre la situación en Afganistán. Allí han comenzado una serie de reuniones que concluirán este lunes con representantes de una veintena de países de la ONU para debatir sobre ayuda exterior, economía, seguridad y estupefacientes. Sin embargo, fuera de la agenda se ha quedado la mujer, cuyos derechos se han visto extremadamente mermados desde la llegada de los talibanes al poder en 2021. Para ellos se trata de un asunto interno, no internacional. La amplia mayoría de la comunidad internacional no reconoce el gobierno talibán, por lo que la cooperación es casi imposible. En las dos rondas de conversaciones de Doha previas estuvieron ausentes. En la primera no fueron invitados y a la segunda no acudieron al no aceptar la ONU que ellos fuesen los únicos representantes del país. En esta ocasión sí se ha cumplido dicha condición. No obstante, las Naciones Unidas mantendrán este martes otra serie de encuentros con representantes de la sociedad civil afgana, entre ellos defensores de los derechos de la mujer, aunque los talibanes ya han rechazado cualquier carácter oficial de dichas reuniones.
Bueno, y con esto nos vamos a la recta final con Ernesto Osorio también. Muy buenos días, Ernesto.
Sí, adelante, querido Ernesto.
Luego de haber proyectado este video acerca de lo que fue la victoria de hace 6 años, un recuento de lo que ha sido sus 6 años de gobierno y de mostrar imágenes de cómo es que se celebró en aquella ocasión la victoria electoral. El presidente comienza con las respuestas a los reporteros. Le cuestionan acerca de cuál ha sido una de sus mayores satisfacciones durante esos 6 años. Él dice que bueno, que el tema de la educación y particularmente las obras de prioridad para su administración, para su gobierno, han sido uno de los principales retos que se impuso y que dice van a poder tener continuidad con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Dice que a finales de agosto se inaugurará el tramo de Escárcega a Chetumal del Tren Maya y en septiembre se concluirá ya con este primer circuito. Le cuestionan también acerca de esta polémica que se desató en redes sociales respecto a la candidatura de Sergio Mayer para que llegue a la Cámara de Diputados por Morena, y sobre la cual habló Rafael Barajas Salas el Fisgón. El presidente dice que no se quiere meter en un debate porque dice conoce muy bien a Rafael Barajas y que además de ser su amigo, pues es una persona que ha contribuido a su movimiento. Y también algo que no podía dejar pasar el presidente es presumir los resultados de la pasada elección, incluso hasta con gráficas acerca de cómo se ha crecido Morena con la representación de gobiernos de su partido en municipios y estados. Además de la presidencia de la República, el presidente anuncia que hoy tendrá también un evento en lo que antes era la residencia de Los Pinos, el Centro Cultural, para conmemorar estos 6 años de gobierno. Y es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Oye, es que el presidente siendo presidente de Morena desde el día uno hasta que se vaya, pues. Pero, ¿qué fue lo que dijo el Fisgón? No supe de esta polémica con Sergio Mayer, que es diputado, fue diputado de Morena, luego tomó distancia y luego volvió a las filas del morenismo y entiendo que es diputado otra vez, o era diputado otra vez. Pero, ¿qué fue lo que dijo el Fisgón?
Él fue el que salió en defensa de Sergio Mayer diciendo que era una persona que así había aportado al movimiento y que solamente eran justamente los partidos adversarios a la Cuarta Transformación los que lo habían conducido y quizá por algunos meses por el mal camino. De ahí pues que haya salido la defensa de este actor diputado que ahora volverá a San Lázaro con las siglas de Morena.
Ok, gracias.
Aquí dice que el Fisgón dijo, Mario, que decirles a los compañeros que están friegue y friegue, que se callen, que maduren, que crezcan y que sean responsables. Esto saliendo en defensa de Sergio Mayer, que porque había enojo al interior de Morena.
Bueno, y con esto nos vamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a toda la gente de Radar que estuvo con nosotros. Quédense para el día de mañana y todavía continúa la programación aquí con El Vórtice.
Bueno, muy bien, pues nos quedamos con algunas preguntas, pero mañana las contestamos. Gracias por sus mensajes. Y nosotros nos vamos, se queda usted en buenas manos. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.